Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, felices de estar nuevamente con ustedes a través de Carve. Un nuevo programa de mano a mano con el Plan Agropecuario está dando inicio. Y bueno, ya llegando a fin de este año, un 2018 que hemos transitado con cambios estructurales en el Plan Agropecuario y también recordando que a principio de año tuvimos algunas complicaciones climáticas, vamos a estar conversando con el ingeniero Mario Pauletti, presidente del Plan Agropecuario, estará presente y conversaremos sobre lo que ha sido este año, los cambios que se han realizado a nivel institucional, qué caminos ha transitado el Plan Agropecuario y también adelantándonos a lo que la institución va a estar trabajando, lo que va a estar haciendo durante el 2019. Pero no solo sobre temas políticos vamos a estar conversando hoy. Estaremos con la doctora Bettina Coppola, quien es veterinaria del Plan Agropecuario en la zona de La Valleja. Con ella vamos a estar hablando sobre intoxicación por sorgo forrajero. Debemos recordar que comienza el verano, bueno, ya comenzó el verano. Y bueno, el sorgo forrajero es uno de los verdeos típicos para esta época. Así que con ella vamos a estar conversando sobre esta intoxicación, sobre los tiempos, los tratamientos, los controles en el pastoreo.
De todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad.
Bueno, este año hubo una reestructura, que es importante resaltarlo, a partir del retiro de cuatro directores, un director nacional, el ingeniero Hermes Morales, después un director, tres directores regionales, y la idea era entonces con la misma presupuesto que tenía el plan, poder tener más gente en el terreno, que era el reclamo que nos hacían las organizaciones de productores, que muchas veces pretendían que tuviéramos más técnicos en el terreno. Bueno, lo que hicimos fue transformar el director regional en un coordinador regional que cumple funciones de coordinación en su área de influencia, que le corresponde por regional, y por otro lado mantiene su actividad de extensión en el departamento que le corresponde. Y eso nos permitió poder tener técnicos hoy. Hoy decimos que tenemos en todos los departamentos, excepto Flores, pero Flores es compartido con los técnicos de Soriano, el técnico de Soriano y el técnico de San José. Pero hoy entonces tenemos, por un lado, técnicos en todos los departamentos, y por otro lado, una cosa que creíamos que era muy necesaria, tenemos un veterinario en cada una de las regionales.
También hay una respuesta hacia con las obligaciones del Estado, teniendo en cuenta que esta institución se financia a través del erario público.
Sí, sin duda la necesidad también de cumplir con los objetivos y con el plan estratégico que nos habíamos fijado, tomando muy en cuenta de que nosotros disponemos de fondos públicos y por lo tanto tenemos que ser muy transparentes y mostrar a la sociedad qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. En ese sentido, entonces, hemos implementado algunos medios de control, como son los GPS en los vehículos, que muchas veces se ve siempre como algo que no es agradable, porque estén controlando a dónde anda cada uno de los técnicos, pero creemos que es fundamental y es importante a los efectos de mostrar al resto de la gente cómo realizamos nuestra actividad. Como decíamos, el manejo de los fondos públicos siempre hemos tratado de ser austeros. Nosotros nos fijan el presupuesto una vez cuando se hace la ley de rendición de cuentas, por el presupuesto, por el el quinquenio que dura el gobierno, y anualmente lo que buscamos es un refuerzo presupuestario que tiene que ver con la pérdida de valor de la moneda, con lo que es el incremento del IPC. Pero entonces nosotros tenemos siempre a la orden, y además en la página web está todo lo que es el balance del plan, es decir, está todo a la vista de cómo utilizamos los fondos públicos. El otro aspecto fundamental que hemos tenido este año es sin duda mantener lo que es la articulación. Es decir, el Ministerio ha fijado una de las prioridades que tiene el Ministerio, es que las instituciones públicas articulen mejor. Y bueno, este año sin duda, a raíz de la necesidad de trabajar con la sequía, la gente ha visto que el trabajo del plan asociado con el INE, con el Ministerio, hemos trabajado en forma más conjunta, más cerca del productor, y eso ha sido bien visto por los productores, porque es una manera de ahorrar energías y de potenciar la virtud que tiene cada una de las instituciones. Entonces, repasando un poco lo que ha sido este año, hemos trabajado en la reestructura, como mencionamos recién, trabajado en la sequía, hemos incorporado nuevas cursos a lo que es la plantilla de cursos que tiene el plan. Básicamente hay dos cursos que quiero resaltar porque me parecen bien importantes. Uno es el de extensión, que nosotros le llamamos facilitadores, que creemos que es una base muy importante para el técnico que sale al campo a trabajar con productores. Siempre decimos que el éxito de la extensión tiene dos patas. Tiene una pata que es la tecnología y otra pata que es la metodología. Si el técnico que sale a la cancha a trabajar con los productores es un excelente especialista, un excelente técnico de pastura, manejo de ganado, pero no tiene metodología de extensión, sin duda sus resultados no van a ser buenos. O viceversa, si conoce mucho de comunicación y trabaja con grupos, pero no está formado técnicamente, los resultados también van a ser muy magros. Creemos que esto va a ser es un gran apoyo a lo que es el Plan Nacional de Extensión que se está ya alargando a la cancha en el correr de este año.
No solamente se han hecho estos cursos para técnicos, sino también se ha trabajado en la plataforma de educación a distancia.
En lo que es la plataforma de educación a distancia, hemos ofrecido la plataforma, y no solamente la plataforma, sino el know-how que tiene el plan lleva ya muchos años de educación a distancia. Eso nos da una fortaleza muy grande porque la educación a distancia no es colgar materiales para que la gente lea en la plataforma, sino que lleva todo un trabajo muy importante de cómo adaptar la formación, la capacitación a esta nueva tecnología que hace que sea atractivo la educación a distancia. Cada día más los productores y sus hijos, y cada vez más vamos a trabajar con los jóvenes que van reemplazando a sus padres en la dirección de las empresas, cada vez son más los jóvenes los que manejan la tecnología esta. Y bueno, los datos que tenemos es que ya hay mucho productor que hace cursos a distancia por el teléfono celular, lo cual nos hace, digamos, que se independiza de mucho de tener que ir antes, tenían que ir al pueblo a ver dónde estaba la computadora y la conexión. Hoy el curso se puede seguir desde cualquier lugar del país. Y bueno, creemos que es una punta que hay que seguir avanzando, y que seguir avanzando no solamente en los temas del plan, sino también con esta oferta de la plataforma, incorporando otros institutos o otras instituciones para que brinden capacitaciones.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca puso como sexta columna de su trabajo institucional lo que es conciencia agropecuaria. Haciendo una lectura de lo que viene haciendo el plan agropecuario, de alguna forma viene incursionando desde hace muchos años a través de la implementación del curso ganadero a distancia. ¿En qué forma se puede vincular el curso ganadero a distancia a la promoción de la conciencia agropecuaria para el sector urbano?
Sí, pensando también, digamos, en las actividades del plan y con su vinculación con las políticas agropecuarias, este año el Ministerio de Ganadería y Agricultura tomó como otro de los ejes de la política la conciencia agropecuaria. Y en la conciencia agropecuaria nosotros vemos diferentes aspectos. Por un lado está que la gente a nivel ciudadano entienda de qué se trata la producción agropecuaria. Hay mucha gente que no tiene idea de cómo funciona. Por otro lado, el plan agropecuario ofrece un curso de ganadero a distancia que es para gente que no es del sector agropecuario y que por una razón u otra está accediendo a la producción agropecuaria, y con esto lo que le damos es una formación básica de lo que es la producción agropecuaria. Y ahí hemos visto gente profesionales, gente que se ha jubilado y ha querido incursionar en la parte agropecuaria. Hemos visitado también productores que hoy son de punta y bueno, empezaron a formarse en la parte agropecuaria a partir de los cursos del curso de ganadero a distancia.
Un poco yendo hacia lo que nos depara el futuro, ¿qué prevé hacer el plan para este 2019?
Bueno, básicamente el plan de este año tiene varios desafíos a cumplir, ¿no? Por un lado es afianzar los técnicos nuevos que se han incorporado, tanto en Soriano, en Río Negro, en Maldonado y en San José, afianzar esos técnicos en esas regiones. También que los técnicos que hoy están cumpliendo el rol de coordinadores se afiancen en su nueva función. El otro objetivo es trabajar apoyando lo que es la implementación del nuevo Plan Nacional de Extensión, y en eso las posibilidades lo que el plan ha ofrecido al grupo que está trabajando en este plan es, por un lado, la capacitación de los técnicos en extensión, por otro lado lo que es el apoyo también a las organizaciones de productores que van a funcionar como agentes territoriales de desarrollo, que eso hay una gama importante de organizaciones, pero hay también un área que no va a estar cubierta por organizaciones, y ahí el plan es donde va a actuar como agente territorial de desarrollo, colocando técnicos que puedan hacer el trabajo de asesoramiento individual. Entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos lo que es el apoyo al proyecto de extensión. Continuar con los trabajos que veníamos realizando. Se han incorporado en estos últimos tiempos dos temas que el plan en alguna medida los había manejado, pero no había dado la importancia que realmente tienen. Por un lado, todo el tema género, que es realmente un tema que la institución no lo había trabajado, y bueno, hay muchas puntas para trabajarlo. El otro aspecto que lo hemos trabajado muy tímidamente y creemos que cada vez más es importante es el trabajo con jóvenes, con lo que son las escuelas agrarias y UTUS que tienen orientación agraria, donde hay un público juvenil realmente interesante que evaluamos a nivel de junta, de que o son jóvenes que van a trabajar después como empleados rurales o son jóvenes que van a ser después futuros productores. Entonces, son dos de los públicos que nosotros estamos trabajando.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Facilitación de Procesos Decisionales en Sistemas Agropecuarios. Este curso, que se desarrolla desde el año 2018, tiene como público objetivo a los técnicos que trabajan con los productores y que se pretende adquieran las competencias necesarias para desarrollar el rol de facilitador en contextos vinculados al sector agropecuario. y que sea capaz de aplicar estas competencias dadas por el curso en la facilitación, tomando como centro el sistema familia-explotación. Este curso, que tiene una duración de 9 semanas, incluyendo 4 jornadas presenciales, se realizará a través de la plataforma del Plan Agropecuario, obviamente teniendo en cuenta que hay algunas de las jornadas, como decíamos, son presenciales, y hay un cupo máximo que es de 25 participantes, así que aquellos que estén interesados, aquellos técnicos que estén trabajando, que tengan algún trabajo de asesoramiento técnico o de extensión, pueden estar inscribiéndose a través de la página web del Plan Agropecuario. También están abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia, un curso que ya tiene más de 16, 17 años, donde se pretende dar a conocer cuáles son los aspectos clave de los sistemas ganaderos, tales como el campo natural, el manejo de mejoramientos, praderas, aguadas, sombras, gestión, bienestar animal, el manejo de los vacunos, nociones sobre genética, sobre nutrición animal y bueno, y aquellas temáticas vinculadas con el funcionamiento de una empresa ganadera. Por información y para obtener el programa, conocer de qué se trata, de cuál es la metodología, de cuál es el cronograma, se pueden informar a través también de la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy. Como señalábamos al principio del programa, íbamos a estar conversando con la doctora Bettina Coppola, quien es veterinaria del Plan Agropecuario en el departamento de La Valleja. Con ella vamos a estar conversando sobre intoxicación con sorgo forrajero, una de las principales pasturas, principales verdeos que se realizan durante el verano y que bueno, hay que tener los recaudos necesarios para pastorearlos sin complicaciones en la sanidad animal. Bueno, bienvenida Bettina y bueno, vamos a lo primero. ¿Qué es la intoxicación por sorgo forrajero?
Esa intoxicación es debido al ácido cianhídrico que contiene sorgo forrajero, sorgo alepo, alguna especie de sudantrace, otra especie de sorgo, que en realidad hace que esa cantidad de ácido cianhídrico que tengan las plantas se libera luego que haya una ruptura celular, ya sea después de que sufra alguna helada o alguna granizo o un pisoteo excesivo, o cuando se aplica el fertilizante que la planta se rompe, se marchita, y ahí se libera ese ácido cianhídrico, y bueno, si es consumido, o cuando la planta tiene un crecimiento excesivo, exuberante, cuando está en el rebrote, que está en la etapa rápida de crecimiento, se libera ese ácido cianhídrico y puede llegar hasta intoxicar a los animales. Y en el sorgo forrajero, que si bien hay diferentes variedades, pero puede aparecer esta intoxicación, digo, más que nada cuando te comentaba, hay algo que daña la estructura de la planta, ya sea una helada o un granizo, o bueno, cuando son fertilizados o cuando se pastorean, cuando la planta está con un crecimiento, una altura menos de 70 centímetros, o sea, cuando está con el rebrote y pastoreamos esa planta que tiene un gran crecimiento, ahí esto ya es un factor predisponente para que se dé. Y bueno, dentro de las especies que pueden verse afectadas, principalmente son los bovinos y los ovinos, equinos y cerdos son bastante menos sensibles a la intoxicación. Y la cantidad que deba comer el animal para intoxicarse, la bibliografía estima de más o menos 2 miligramos por kilo de peso vivo, o sea, es un volumen chico, pequeño, el cual puede llegar a intoxicar. La característica en sí que tiene la intoxicación, que es rápida, que cuando esas plantas, como le decía, están en una fase de crecimiento, o cuando los animales comen el rebroto, o cuando estamos después de un periodo de sequía, que tienen alta concentración de nitrógeno, eso favorece a que pueda hacerse tóxica. O sea, no siempre va a ser tóxico el forrajero, sino que bajo esas condiciones, por ejemplo una sequía, hay gran acumulación de nitrógeno y eso puede predisponer a que esa planta sea tóxica. Que nada, el tema de la altura del pastoreo es uno de los factores importantes. Cuando pastorean plantas que tienen menos de 20, 30 centímetros, ahí tendría un factor predisponente. Y también las semanas de plantado, se recomienda pastorear después de las 7 semanas, más o menos un mes y medio de plantado, sembrado.
¿De qué hablamos cuando hablamos de ácido cianhídrico?
Sí, en realidad el ácido cianhídrico son glucósidos cianogénicos que en realidad lo que hacen hacen liberar una enzima, actúa sobre una enzima que interviene en la respiración celular. Lo que hace es interviene en la liberación de oxígeno a los tejidos. Entonces lo que le provoca al animal es una anoxia, o sea, una falta de oxigenación de los tejidos. Se da rápidamente. Cuando el animal ingiere una planta que tenga alta cantidad de cianhídrico, los síntomas que vamos a ver es un signo de dificultad respiratoria, de ansiedad, de temblores musculares, en coordinaciones, puede verse algo convulsiones o quejidos, que los animales están echados y que ponen la nuca hacia atrás, con los miembros extendidos, que es lo que llamamos pistófono nosotros. Y bueno, y en realidad hay una falta de oxigenación, y que generalmente este cuadro se da muy rápido, en 1 o 2 horas, y a veces menos tiempo, y dependiendo obviamente de la cantidad de planta que haya ingerido el animal, puede estar ocasionando la muerte. Y si no muere, porque como una dosis menor, que no le cause la mortalidad, o también hay un factor individual de que hay animales obviamente que con menos dosis pueden llegar a morir y otros quizás no mueran, pero pueden generar alguna secuela. Y por ejemplo, si hay vacas preñadas y que sufrió una cierta intoxicación más crónica, vamos a llamarle, que puede llegar hasta darle algunos efectos en el ternero. El puro ternero, este ternero que está gestando, puede aparecer con algunos problemas de una enfermedad congénita, artrogriposis se llama, que es con deformación de las articulaciones, los miembros, la cabeza, o falta de desarrollo muscular, que generalmente ocasiona distosis en el momento del parto. Eso podría ser una de las secuelas en caso que alguna vaca preñada se intoxicara, no muriera, pero bueno, puede llevar a mal desarrollo el feto.
¿Esta intoxicación se puede controlar?
Lo principal es, bueno, cuando vamos a tener un sorbo, un sudan, y lo queremos empezar a pastorear, bueno, esperar eso que tenga por lo menos unos 70 centímetros de altura para empezar a pastorearlo, que tenga más de 7 semanas, y obviamente tratar de no ingresar con animales hambrientos, ya que obviamente un bordeo de verano, en el verano muchas veces escasea forraje, obviamente donde hay sorbo forrajero, porque necesitamos pastura, y muchas veces los animales en algunos veranos quizás secos tengan menos disponibilidad de forraje, y bueno, cuando entran al sorbo a comer están hambrientos, y lo cual eso, obviamente con esa hambre voraz comen demasiada cantidad, entonces también puede llegar a predisponer, tratar de ingresar con los animales en un estado que no sea de tanto hambre, ¿no? Que vengan comiendo algo antes. Y en verano también obviamente, por pasar de comer de pastura seca a comer sorbo en estado jugoso y maduro, eso hace bueno, que coman mayor volumen, obviamente, predisponiendo. Y después que vemos, nosotros, una de las cosas también, observar, cuando tenemos un lote de animales, no, quizás poner un pequeño lote, pastorear y controlando si aparecen algunos síntomas, y bueno, ir monitoreando, ir haciendo un pastoreo controlado, recordando que los síntomas aparecen en 15, 20 minutos si hay predisposición a la intoxicación, o si no, lo otro que se puede hacer, obviamente, es mandar a analizar, cortar una muestra de ese sorbo, más o menos 1 kilo, se sacan 3-4 muestras de la chagra, o sea, del lugar donde se va a pastorear, sacando una muestra en forma aleatoria, más o menos 3-4 muestras de 1 kilo cada una, se embolsa herméticamente en una bolsa, se le saca el aire, se refrigera y se puede mandar a analizar, que existe en varios laboratorios en el país que hacen el análisis para detección si esa planta puede tener un cierto potencial de intoxicación o no. Y después también, obviamente, ante la presencia de algunos síntomas, comunicarse con su veterinario, y bueno, y existen algunos tratamientos para hacer cuando aparecen los síntomas, pero obviamente con esta enfermedad bastante aguda, bastante rápida, muchas veces no nos da tiempo a aplicar la droga, los antídotos. necesario. Por lo cual, si tenemos sospecha de que pueda haber intoxicación o para estar un poco más tranquilo, podríamos tener esos antídotos en el establecimiento y en caso de dar algunos síntomas, aplicarlos inmediatamente. Pero como les decía, siempre esté monitoreando, si aparecen algunos síntomas, lo principal es la prevención, tratar de tener cuidado con el pastoreo, tratar de ingresar con animales no hambrientos, y mandar a analizar, si toma sospecha, más que nada cuando tenemos un periodo de sequía, donde aumenta la concentración de nitrógeno en el suelo, que eso predispone. Y también existe un test, un papel piprosódico que se llama, que también se puede hacer a nivel de predio, para estimar la concentración de ácidos anhídricos. Por lo cual, le recomendamos a los productores que ante cualquier sospecha o mayor información se comuniquen con su veterinario de confianza, para poder tomar los recaudos necesarios y poder prevenir el brote.
Amigos, nos despedimos hasta el próximo programa, el último del año ya, donde estaremos conversando con el director general del Plan Agropecuario, quien hará una evaluación, algunos adelantos para el 2019, y estaremos conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien trae la palabra técnica, las recomendaciones para este verano, teniendo en cuenta lo que es el manejo del rodeo de cría y, precisamente haciendo foco también en lo que son las recrías, una categoría que muchas veces se olvida y no se tiene en cuenta cuando se habla de manejo del predio, no está en las prioridades del productor. Nos seguimos comunicando a través de Mano a Mano con el Plan Agropecuario el próximo sábado a las 11:35 aquí por Carve.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.